Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos. Es jueves, son las 11 y dos o tres minutitos. Y empezamos, arrancamos Sintonía Espiritual aquí en Radio Trinixova, en la Trinitat Vella, en el 91.6 de la FM y radiotrinixova.org. Si nos escuchas a través de la web, ya sabéis, radio online. Saludos y gracias por estar ahí. Como siempre, yo estoy encantada de estar aquí, acompañada de todos vosotros, queridos oyentes, y acompañada de nuestra amiga y colaboradora, Lidia Salas. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Oye, esto ya es como mi casa casi.
Claro que sí. Estamos como en casa, por supuesto que sí. Ahora lo has dicho. Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿verdad?
Sí, interesantísimo, ya lo verás.
Bueno, pues como ya venimos anunciando, nuestra charla de hoy tratará sobre el enfado. A aprender a gestionar el enfado forma parte de las enseñanzas de Reiki, pero en general existe la creencia de que, bueno, en Reiki solo se aprende a sanar a través de las manos, y hoy creo que vamos a aclarar un poquito ese concepto, Lidia.
Pues sí, claro que sí.
Bueno, ¿nos podrías explicar en qué consiste esta enseñanza?
Por supuesto, vamos a ver, en Reiki tenemos dos partes, por así decirlo. La parte de las manos, que la gente siempre quiere decir, bueno, ¿y cuándo vamos a aprender a ponernos las manos? Pero para mí las manos es como ponerte una tirita cuando un zapato te está haciendo daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no arreglas el zapato, pues cuando te saques la tirita volverá a hacerte daño. Claro. Entonces, lo más importante es gestionar los pensamientos. Reiki lo que hace es liberar los bloqueos que tenemos acumulados y los que vamos acumulando en el día a día. Entonces, se trata de intentar que cada vez generemos menos bloqueos. Y bueno, y ahí tenemos la base. Para mí es la base, los cimientos. Es como los cimientos de una casa. Si tú no haces una casa firme, por mucho que pongas luego las manos, difícilmente vas a entrar en ese equilibrio necesario, ¿no? Entonces tenemos los cinco principios de Reiki. Uh-huh. Bueno, tú ya lo sabes, por supuesto. Sí, eres también maestra de Reiki años a, ¿no?
Bueno, pero si quieres refrescarlo un poquito, pues sí, para nuestros oyentes, pues es importante. Para los que los conocen, refrescarlo y recordarlo. Y para los que no, pues quede ahí.
Perfecto, claro que sí. Solo son cinco principios. Entonces siempre empezamos diciendo solo por hoy, uh-huh, porque solo tenemos el hoy. El ayer ya pasó, el mañana está por venir. Hoy estoy aquí, uh-huh, y yo tengo, diríamos, la opción de elegir cómo quiero que sea mi jornada. Puedo vivir apalancada en el enfado o no. Entonces ahora veremos cómo trabajar esto. Y esos cinco principios, el primero precisamente es el que trabaja el enfado. Siempre nos decimos, solo por hoy no me enfado o no me enfadaré. Uh-huh. El siguiente es, solo por hoy no me preocupo o no me preocuparé. El tercero, soy agradecido. Uh-huh. El cuarto, soy constante y honesto. Y el quinto, soy amable. Pero si rebobino un poquito en esos cinco principios, vamos a decir que una de las cosas importantes es el ir repitiendo. El repetir hace que esto quede, uh-huh, en la parte del subconsciente, y cada vez que vamos a vivir una experiencia, la que sea, nos va a saltar el principio correspondiente y nos ayudará a poner remedio, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta que, claro, el no me enfado es una traducción literal. Pensemos que los principios proceden de la parte oriental. Uh-huh. Los orientales normalmente recitan los principios después de haber hecho una meditación gassho. La, uh-huh, meditación gassho es la que se conoce como las palmas juntas, y esta meditación de por sí se hace una leve presión con el dedo medio, se ponen en contacto los pulgares, y solo esto, que es un mudra, ya genera un estado de relajación. Uh-huh. Claro, aquí, cuando decimos no me enfado, en catalán, diem, no vols caldo, tres tazas. Es decir, sí, no me voy a caer, no me voy a caer, patapam, me caigo.
Me caigo.
Entonces tenemos que darle la vuelta, tenemos que analizar qué es el enfado para poder gestionar la parte positiva y decir voy a por ello. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a intentar hoy, de alguna manera, que la gente pues nos pueda acompañar, sí, y ver que tiene herramientas para poder hacerlo.
Uh-huh. Bueno, pues bien, vamos a hablar, como hemos dicho, del enfado, por lo tanto, vamos al origen. ¿Qué es el enfado?
Bien, vamos a ver. El enfado sencillamente es una emoción y no podemos evitar que nos surja. Somos seres emocionales, no lo podemos evitar. Es como tenemos un disparador y hay algo que en un momento determinado se nos dispara y tenemos el subidón, pero claro, luego, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? O sea, diríamos que, hablando un poco educadamente, que es una respuesta visceral a un posible ataque que puede ser real o imaginario. Uh-huh. ¿Vale? O sea, de alguna manera es una autodefensa natural que tenemos. Lo que pasa que a veces nosotros generamos estos ataques, ¿no? Como si fueran algo que, pero, y no es así. Yeah. Entonces, es muy importante darnos cuenta que después de la subida de esta adrenalina entra en juego lo que es la mente. Uh-huh. Tú puedes alimentar ese enfado o puedes de alguna manera pues intentar disminuirlo. Pensemos, uh-huh, que a veces cuando nos enfadamos, esa emoción nos nubla la mente, no nos deja ver con claridad. Uh-huh. Nuestra mente es como el agua del mar. Cuando tú estás viendo un agua clara, cristalina, puedes verte los pies cuando tienes los pies dentro del agua. Sí. Pero si tú remueves el fondo, automáticamente dejas de ver porque la transparencia desaparece. Uh-huh. Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando nosotros le damos vueltas a las cosas, nos vamos cada vez nublando la mente más y más, hasta que llega un momento que sentimos cada vez más rabia, así de claro.
Sí, entramos en un círculo vicioso, ¿no?
Y entonces
retroalimentando
cuanto,
eso, ¿no?
Claro, cuanto más rabia sentimos, más difícil es controlar lo que son las propias acciones. Pero cuidado, aquí es lo más importante. Hay que observar cuando sientes este subidón, ¿cómo está tu cuerpo? Nuestro cuerpo nos habla y automáticamente notas como si te pegaran una patada en la boca del estómago.
Ya.
O sea, es como que si la reacción se convierte en algo físico. Uh-huh. Y eso nos dice que realmente esto nos afecta, que nos está generando, lógicamente, un bloqueo. Y todo esto se puede explicar científicamente. O sea, vamos a ver, no es algo. Nosotros, cuando estamos pensando, nuestro cerebro produce pues unas sustancias que se llaman neuropéptidos y afectan al sistema inmunológico. Uh-huh. Entonces, podemos afirmar que la respuesta del sistema inmunológico siempre está condicionada por nuestros propios pensamientos. Claro. Con lo cual, si yo estoy alimentando ese enfado, esta rabia, lo que estoy haciendo es agrediéndome de una manera continuada y cada vez más intensa. Mira, yo una vez un alumno me dijo algo, porque yo siempre aprendo de los alumnos, me dijo que cuando tú sientes esa rabia, esa emoción tan intensa que te está perjudicando, la rabia es como un incendio. Uh-huh. Cuanto más grande es el incendio, más cenizas tendremos que recoger. Con lo cual, si nos queremos un poquito, tenemos que intentar gestionar esas emociones, esos pensamientos, y vamos a hablar porque hay recursos. O sea, yo traigo aquí recursos para gestionar todo esto. ¿Vale?
Bien. Vale, antes de ir a buscar ese recurso de solución, vamos al principio y al origen, ¿no? ¿Cómo se genera un enfado?
Sí, pues sencillamente, a veces pequeños hechos, el día a día. El hecho, por ejemplo, de que te llamen la atención, o la impasibilidad de tus compañeros cuando estás agobiado de trabajo, o alguien que pretende colarse en la cola del súper. Mira, y aquí tengo un ejemplo, que me gusta cuando yo doy los cursos explicarlo a mis alumnos. Imagínate que estás en la cola del súper,
sí,
y viene una ancianita, y distraídamente, tachín, tachín, va intentando ponerse metiendo ahí delante de todos, ¿no? Entonces tú empiezas ya a revolucionarte y piensas, pero mira esta señora, pero que se ha creído, que los demás no tenemos nada que hacer. Y sin decir nada tú ya vas generando tú sola, la señora esta no te ha hecho nada. La única cosa que quería era colarse.
Yeah.
Y como le sale bien, pues lo intenta varias veces, ¿no? Entonces tú te vas revolucionando, hasta que llega un momento que explotas y le dices, oiga señora, que la cola está ahí atrás. Entonces, ¿cómo se lo has dicho? Se lo has dicho con toda la rabia que te sale de la boca del estómago, y entonces cuando además se lo estás diciendo todavía lo notas más intensamente en tu estómago, ¿no?
Sí.
Y la señora, no, no, nada, nada, y se va ahí atrás. Pero vamos a cambiar el plano. Imagínate que estás en la cola y te viene la ancianita y chin, 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 intenta colarse, y tú piensas, mira, esta mujer, anda, que normalmente le sale
maja.
Bien. Pues hoy, pues mira, hoy no le va a salir bien. Y entonces le dice, señora, que la cola está ahí atrás. Oh, es que no sé qué. Sí, pero mire, sabe que yo también tengo mucho que hacer. Entonces, ¿cómo se lo has dicho? Se lo has dicho desde la parte mental. No se lo has dicho desde la parte visceral del estómago.
Claro, claro.
Porque vamos todavía a ponerlo más intenso. Uh-huh. Imagínate que tú estás con la parte visceral, ¿no? Y encima se lo dices a la señora que tienes atrás, al señor que tienes delante, pero mire usted, esa persona que cada día le sale bien, pero que se ha creído que uh-huh. los demás no tenemos nada que hacer, y estás todavía hinchando, hinchando, hinchando. Bueno, ha pasado el rato, la señora se ha ido a la cola, tú te vas a tu casa tranquilamente, uh-huh. y si en casa te encuentras a alguien, entonces
vueltas.
Le dices, ¿a que no sabes lo que me ha pasado? Y entonces vuelves sí. otra vez, ala, cuando algo ya había terminado, otra vez vuelve a surgir. Y eso es tremendo, ¿vale?
Sí,
tremendo.
Sí,
porque
sí.
nosotros somos los que tenemos esa gran capacidad de incrementar ese malestar, porque lo que hacemos es generar unas energías muy densas. Y esa densidad hace que realmente no solamente nosotros nos sintamos mal, sino que esto llegue al entorno, ¿vale? Pero espera, ¿qué más? Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos enfadamos en función de nuestra propia educación, de nuestros propios valores, de nuestros patrones mentales. Entonces no todos se enfadan por las mismas razones.
Claro.
Entonces tenemos que tener en cuenta que cada persona es única, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia perspectiva, por supuesto.
Sí, tienes razón. Mira, al hilo de lo que estás contando, mira, nos pasó un caso, una situación. Ahora hace poco hemos estado en Japón y allí pues tienen un concepto del orden, el respeto, la limpieza muy agudo y bueno, muy integrado, ¿no? Y una de las cosas que nos marcaban continuamente era en el autocar, tenéis unas bolsitas para basura. Todo lo que vayáis generando, por favor, llevaoslo a casa. Como no estáis en casa, llevaoslo al hotel. No lo dejéis aquí porque entonces el conductor tendrá que recogerlo. Esto nos lo iban repitiendo y machacando y machacando y machacando. Lógicamente, cuando tú ya eres de hacerlo, ya lo haces sin problema. Pero hay quien le cuesta mucho. Total que utilizábamos el mismo autocar prácticamente todos los días. Y uno de los días tenía unas señoras, dos señoras mayores sentadas en los asientos de al lado, y al día siguiente nos tocó esos asientos a nosotros. Y en la bolsita de delante habían ahí papeles, envoltorios y cosas que había dejado esa señora. Entonces yo pensé, ¿qué hago? ¿Lo recojo? No tengo por qué, no es mi basura. ¿Se lo digo a ella? ¿Cómo se lo digo? Se puede molestar. Entonces yo pensando, digo, a ver. Digo, pues ¿sabes qué? Cuando íbamos bajando le digo, hola, digo, vosotras estabais sentadas aquí ayer, ¿verdad? Sí, digo, es que aquí hay unas cosas, unos papeles o algo que a lo mejor os va a hacer falta, que os dejasteis aquí, igual está, es algo que necesitáis. Ah, no, es basura. Digo, ah, vale, entonces nada, ahora la recogeré. Vino, se lo llevó y no pasó nada. Pero yo pensé, ¿qué consigo con enfadarme, recogerlo? Voy a estar ahí dándole vueltas, me voy a enfadar conmigo misma. Y opté por esa solución. Entonces, bueno, creo que fue la mejor en ese momento, ¿no?
Exacto.
Para evitar el enfado, primero conmigo misma, porque me hubiera enfadado conmigo misma si yo lo recojo.
Claro que sí. Claro que sí. Es que además yo creo que la gente también tiene que saber, o sea, si las personas no se dan cuenta, también hay una manera, y hay maneras y maneras de decir las cosas, cuidado.
Claro, por eso.
Claro, lo hiciste de una manera correcta. Sí, sí. Pero fíjate, ahora esto que estás diciendo, ayer estaba yo desayunando con una amiga y me explicaba también muy airada que vio a un hombre que iba con un cochecito de bebé y iba fumando,
ya.
Como si fuera una gran cosa. Yo le digo, bueno, a ver, este señor pues debe de fumar. Dice, no, pero es que no ha sido solo eso, sino cuando ha terminado ha tirado el cigarrillo encendido a la calle. Uh-huh. Y claro, yo voy con perros, y entonces pueden pisarlo, se pueden quemar las patitas, que no sé qué. Pero me lo decía desde la parte airada, ¿no?
Yeah.
Y yo digo, sí, sí, mira, también todo es educacional. También podías haberle dicho, oiga, mire, si es tan amable, la próxima vez tenga en cuenta que sí, pueden pasar cosas. Pero hay que decírselo, claro. Pero si no se lo dices, no se van a enterar.
Claro.
Entonces, claro, lo que has hecho, yo creo que es perfecto, que las personas de alguna manera tomen conciencia.
Exacto. Es vale, decir, a ver, si esto lo haces habitualmente, por respeto, cuando vas a casa de otra persona y te piden que no lo hagas, pues por respeto. Vale,
claro, claro.
¿Vale? Entonces, me parece pues que sí, que las cosas se pueden decir bien dichas, nadie tiene por qué molestarse.
Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, estamos siempre pendientes de cómo va a reaccionar el otro. Y claro, entonces, de alguna manera, eso también nos hace poner el freno de mano.
Sí.
Ahí, no, no, es un tema también educacional, sí, por sí, eso, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, claro. Claro, es que hay que tener tantas cosas en cuenta, madre
sí,
mía.
Sí. Oye, ¿y siempre son los demás los que nos hieren? Porque claro,
aquí... Claro, claro. Bueno, esto es para reflexionar, ¿eh?
Claro.
Claro. A ver, cuando algo nos afecta, lógicamente tenemos que primero pensar qué parte de responsabilidad tenemos en ello. Igual ha habido una parte que nosotros hemos hecho. O por ejemplo, lo que estabas contando, nosotros tenemos que aprender también a poner límites. A veces te dicen, oye, ¿puedes quedarte a hacer una hora extra en el trabajo? Y tú tenías pensado irte a tu casa, ponerte tus zapatillas y tumbarte en el sofá.
Claro.
Y resulta que estás pensando, jolín, un día que podía descansar, y no te atreves a decir que no. Y luego llega otro día y como ya has dicho que te quedabas, ya te dan por sentado que te vas a quedar. Y si no lo dices, a partir de la tercera vez, entonces ya no tienes remedio.
Claro.
Y si algún día les dices que no, entonces es que ¿cómo? ¿Pero qué te has creído? O sea, encima eso, sí, sí,
sí.
Las cosas son así.
Y también puede ser al revés, si tú lo estás haciendo en contra de tu voluntad en ese momento y otro día es al revés, tú pides el favor y te dicen que no.
Claro.
Dices, bueno.
Ah, claro. Pero mira, yo en esto entiendo que hay una parte de respeto. Si tú te respetas a ti misma y dices, mira, oye, hoy no me puedo quedar, pero porque tengo ya planes, pero si quieres el próximo día, no te preocupes. Ya le estás dando una opción, es un no pero.
Sí.
¿Eh? Entonces ya no es un no tajante.
No es un no rotundo.
Que también puede ser. Sí. Bueno, sí. Entonces vamos a ver. Antes he dicho que tenemos que cambiar el chip. Perdona, es que estoy un poquito afónica
sí,
hoy.
Sí, bueno, supongo que sí que se sí, nota un poquito porque tiene sí, un problemilla ahí de garganta, pero
sí,
bueno,
sí. Lidia hablo
es
mucho,
muy profesional y aquí está.
Hablo mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? La vibración de las cuerdas vocales hace que me pique el cuello.
Claro, bueno, claro.
Entonces, decíamos que el principio era, solo por hoy, no me enfado.
Sí.
Y es más, mira, ha habido una cosa que no he dicho, es muy importante y también se lo digo a mis alumnos. El solo por hoy es un lema que lo tienen los alcohólicos anónimos.
Ajá.
Tú le dices a un alcohólico que no va a poder volver a tomarse un chupito de lo que sea y te dice que no lo intenta. Pero eso dice solo hoy, pues entonces sí. Entonces, si nosotros nos hacemos ese planteamiento de que solo por hoy, ni tú ni nadie me va a sacar de quicio, pues entonces ya lo puedes claro, llegar a conseguir, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a cambiar el chip. Si yo no estoy enfadada, ¿qué es lo que elijo estar? Elijo estar contenta, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué es lo que hace que yo me enfade? Y ahí viene el kit de la cuestión. Yo me enfado cuando no obtengo lo que yo espero de los demás.
Claro.
Vamos a ver. Entonces, las personas no son como yo. Antes lo hemos dicho, tienen otras educaciones, otros valores, otros patrones, lo que sea, que pueden ser heredados, adquiridos, pero cada uno es diferente, es único.
Uh-huh.
Con lo cual yo tengo que pensar que la persona que tengo delante no es mi réplica, es individual.
Claro.
Con lo cual no solo elijo estar contenta, sino ser paciente y comprensiva con las personas que realmente no son como yo, y que no son perfectas, porque yo tampoco lo soy, porque estamos viviendo en un mundo en que tampoco uno es perfecto, por supuesto. Entonces, si quieres, podemos hacer un autoanálisis también. Vale. ¿Te parece?
Sí.
Bien. Y eso, pues invito a todos los que nos están escuchando que lo hagan, porque es interesante. A veces
lo dejamos para después de la pausa, hacemos una pausita y después lo hacemos, ejercicio.
Vale.
Venga, va. vamos a hacer una pausa. Bebemos un poquito de agua y respiramos un poquito y le damos un poquito de descanso a nuestra garganta. ¿Sí?
Gracias.
Es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya está, hemos bebido agüita, nos hemos hecho unas respiraciones profundas y vamos a seguir. A ver, nos estabas proponiendo un ejercicio, Lidia.
Un pequeño autoanálisis que cada uno desde su casa lo puede hacer, no es necesario que lo comparta con nadie,
¿sí?,
para analizar qué tipo de persona es cada uno, ¿eh?
Vale.
Entonces vamos a ver. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿me enojo muy a menudo? Claro, hay personas que viven continuamente colgadas en un enfado.
Sí.
Segunda pregunta, ¿y qué es lo que me hace enfadar? Porque claro, hay que analizar qué es lo que me enfada. Tercera, ¿merece la pena haberme enfadado por eso, no?
Uh-huh.
Otra pregunta, ¿me molesta que otra persona piense o actúe diferente? Porque claro, yo soy como soy.
Claro.
¿Soy tolerante con los demás? Siempre son los demás los culpables de lo que me sucede. Esto ya me lo has preguntado.
Sí,
es que
sí,
es verdad,
sí,
¿eh?
Sí.
Pelotas fuera, ¿eh?
Claro, claro. Es lo cómodo.
Claro. ¿Recrimino repetidamente a los demás con lo que me molesta de ellos? ¿Me molesta que los demás me digan algo que no les gusta de mí? Porque claro, yo puedo decir a los demás, pero a mí que no me digan, ¿eh? Porque yo soy perfecta. ¿Levanto en exceso el tono de voz cuando hablo. Uh-huh. Y ya por último sería, mis padres se enfadaban habitualmente, porque claro, repetimos patrones. Uh-huh. Cuando hay una familia que se habla a gritos, o cuando una familia se está enfadando continuamente, uh-huh, acabamos repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, tenemos que analizar todavía más cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien está herido, ¿no? O sea, uh-huh, las personas cambian el dolor por la ira, y es otra forma de protegerse del sufrimiento, ¿no? Entonces evitan de esta manera enfrentarse a los propios sentimientos, ¿eh? Esta es una manera de ocultar, ¿eh?, la propia, uh-huh, realidad, la propia vulnerabilidad. Las personas no les gusta mostrarse vulnerables ante los demás, ¿no? Uh-huh. Luego también tenemos los que de alguna manera se han dado cuenta que si tú chillas, si tú eres fuerte, si pegas un puñetazo encima de la mesa, hará que los demás de alguna manera agachen la cabeza delante de ti, ¿no? Y entonces, claro, te proporciona fuerza, te proporciona poder, y con esto pues ya vas por la vida, ¿no? Entonces, uh-huh, los hay incluso que eligen vivir enfadados, como decíamos antes, todos los días. Los que a lo mejor conciben que todo el entorno les va a perjudicar, que todo es dañino, que todo es cruel, ¿no? Pero es que no se dan cuenta de que esto todavía les va a herir todavía más a ellos, ¿no? Porque tienen una concepción de la vida que no es la correcta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a entender que no solo, he dicho que los pensamientos lo que hacemos es alimentarlo, ¿no? Pero no solo son los pensamientos los responsables, ¿no?, de nuestras emociones. Nuestro cuerpo, por ejemplo, también nos afecta. Por ejemplo, una persona que tiene una tensión muscular elevada, ¿no? Uh-huh. Entonces, o la presión arterial, también esas personas que tienen la carita colorada y tal, uh-huh, tienen más posibilidades de sufrir un ataque de ira. Entonces, pues bueno, tenemos que analizar un poquito cómo estamos y, uh-huh, y esto, todo esto es que cada uno se lo vaya preguntando, sí, analice, sí, y a ver, ¿eh?
Bueno, todo esto, como el programa, ya sabéis que queda ahí, en el e-box, lo podéis bajar, porque, claro, todas estas cosas que nos has ido diciendo para poder hacer este auto ejercicio, no ha dado tiempo de que las personas lo puedan,
claro,
tomar nota, pero eso estará ahí para que podáis repescar el programa y con calma os lo vayáis anotando y vayáis tomando conciencia de todo esto, porque es importante todo, uh-huh, esto. El autoanálisis que normalmente no hacemos, o que si hacemos no nos gusta a veces, ¿no? Pues hay que hacerlo. Es conveniente, sí, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocernos más y a analizar. ¿Por qué? Me enfado todo el tiempo. Ostras, no me gusta, ¿no? Uh-huh. O ves en otras personas ese comportamiento y no te gusta. Y no te das cuenta que seguramente lo estás haciendo y esa persona te está haciendo de espejo, ¿vale? Es un maestro, como muchas veces decimos, todos somos maestros de todos. Y siempre hay ese maestro o maestra que nos está diciendo las cosas, ¿no?
Por supuesto.
Por lo tanto, quería hacer esta pequeña puntualización para que todos aquellos que están escuchando y les resuene lo que estamos, uh-huh, hablando, que luego lo puedan escuchar todas las veces que crean oportuno.
Sí. Y si por cualquier razón no lo encuentran, porque a veces he buscado yo cosas y me cuesta encontrarlas, yo también me descargo la grabación y, vale, la tengo en mi web,
Vale.
www.lidiareiki.com.
Vale, pues ya lo tenemos. Sí, quizás sea más fácil. A veces, como tú dices, cuesta. Personas que a lo mejor no lo tienen por la mano, no están acostumbrados y les cuesta un poco. Pues oye, que nos lo pidan o que entren en tu web y ahí lo tienes.
Perfecto.
Venga, pues continuamos. ¿Hay alguna forma de evitar el enfado, Lidia? O si más no, pues que no nos afecte tanto.
Pues sí. A ver, lo más importante cuando tú notas el subidón, porque eso no lo vamos a evitar, o sea, me enfado yo, te enfadas tú, se enfada todo hijo vecino, o sea, porque es una emoción, hemos dicho, no se puede evitar, ¿vale? Uh-huh. Pero entonces, en el momento en que notas ese subidón, en el que tú sube la bilirrubina, como decía la canción, ¿vale?
Sí.
Hay que poner una distancia emocional, no, uh-huh, responder inmediatamente, porque si contestamos inmediatamente seguro que vamos a decir cosas de las que luego nos arrepentiremos. Piensa, uh-huh, que una respuesta en caliente puede llegar a romper una relación, puede hacer que pierdas un trabajo, puede bueno, puede llegar a límites a veces insospechados.
Sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, como has dicho antes, respirar. Respirar es lo que nos ayuda inmediatamente. Es que además lo ves hasta en los dibujos animados,
sí,
que lo ves que uno empieza a respirar y dice, agárrame, agárrame, que lo voy a matar, ¿no?
Sí.
Entonces, lo primero que hace es respirar. Es instintivo. Entonces, hay que respirar y lo vamos a hacer de una manera consciente en este caso.
Vale.
Vamos a hacer una respiración completa y la vamos a hacer como los bebés, desde la barriguita. Piensa que hoy en día no sabemos ni respirar, respiramos solamente por la parte de aquí arriba, sobre todo las chicas que nos dicen barriga para adentro y solo estás respirando con un trocito de arriba de pecho que no te llega la respiración. Entonces vamos a hacer como los buditas, como los bebés.
Uh-huh.
Los bebés lo que hacen es hinchar la barriguita. Entonces vamos a respirar como si tuviéramos un globo en la barriguita, vamos a hinchar ese globo. Luego vamos a seguir respirando separando las costillas y vamos todavía a entrar un poquito más de aire llevando los hombros hacia atrás. Luego vamos a aguantar un momentito la respiración, haciendo una pequeña presión con el diafragma, y luego soltaremos el aire lentamente.
Uh-huh.
Esto ya hace que te calmes ipso facto, pero todavía lo podemos ayudar. Porque fíjate, ¿dónde sientes la patada cuando tienes el ataque de rabia? En la boca del
en
estómago.
En la boca,
¿no?,
del estómago.
Entonces, pon una mano en la boca del estómago.
Ajá.
Y vas a notar que te vas a calmar.
Uh-huh.
Pero ¿dónde se genera el pensamiento? En la mente, ¿no? Pues pon otra mano en la frente.
Uh-huh.
Y mientras tú haces esta super respiración, llevas tus manos una a tu estómago y la otra a tu frente, y automáticamente va a bajar el nivel de ansiedad que tienes en ese momento por la situación que sea la que sea, se haya generado, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, a ver, puedes hacer más cosas, puedes desviar la atención haciendo cosas que sepas que te tienes que centrar en ello, no puedes estar pensando lo que te está perjudicando, ¿no? O incluso a veces yo les digo a mis alumnos, contar hacia atrás, pero en otro idioma, ¿eh?
Sí.
Porque entonces, claro, en tu idioma lo tienes clarísimo que puedes hacer dos cosas a la vez, contar y pensar. Y eso no, ¿eh? No se trata, ¿eh?
O sea, contar hacia atrás y en otro idioma.
Y en otro idioma, claro que sí. Empieza, bueno, en fin, cada uno por el idioma que quiera, ¿no? A ver, mojarse la cara con agua fría,
uh-huh,
o salir a correr, no en coche, me refiero a pie,
ya,
¿eh? ¿Vale?
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Una vez se ha restablecido el equilibrio, es importante no volver a pensar en ese tema hasta que haya pasado ese tiempo prudencial en que nosotros podamos tener la oportunidad de analizar con toda la objetividad esa situación, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, a ver, lo que tú decías antes, es muy importante que no tenemos que tolerar que los demás hagan cosas que nos afecten negativamente, o que también renunciemos, lógicamente, a nuestros derechos, a nuestro respeto personal. Tampoco significa que el autor de una ofensa no tenga que sentirse responsable de lo que ha hecho. Entonces, sencillamente, lo que tenemos que hacer es renunciar a lo que es el deseo de venganza y liberarnos de ese tremendo peso del enfado y del odio para adoptar las medidas que consideremos pues más pertinentes para seguir adelante en nuestra vida. Entonces, tengo algunos ejemplos, si quieres.
Sí,
sí.
Me encantan los ejemplos, tú ya lo sabes.
Bueno,
y las historias y todas estas cosas.
Pues si nos da tiempo hoy, ¡buah!
Sí, ¿nos vas a contar alguna historia?
Os voy a contar alguna historia.
Bien, pues venga, vamos.
Venga. Ahora imagínate que te acaban de soltar una que te ha afectado. Puede ser tu pareja, puede ser tu jefe, puede ser tu padre. Y te tienes que morder la lengua porque si contestas la liamos, ¿no? Entonces, toma distancia, lo que decíamos, toma distancia, uh-huh, pero
respira.
Exacto, respira, todo esto que hemos dicho, pero luego es importante que cojas y lo escribas. Es decir, tienes que soltarlo, no te lo puedes quedar dentro, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en día tenemos el ordenador, puedes escribir en el ordenador, pero cuidado que lo que escribas luego no te lo vean, ¿eh? Porque puede ser peligroso, o coges un papel y un lápiz. Hay que soltarlo, porque a veces cuando alguien te está soltando algo, no te centras solo en lo que acaba de pasar, sino que empiezas a hurgar en la mochila todo lo que te ha ido haciendo desde hace años y que ya ha colmado el vaso, y entonces ese día se lo soltarías todo, lo que acaba de pasar, que a lo mejor es una tontería, y lo que ha pasado desde hace, yo que sé, 10 años, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, con ese papel tú empiezas a escribir, es que esto, es que lo otro, lo que más allá, y que me siento así, y que no me tienes en cuenta, lo que quieras, tú lo escribes todo en el papel.
Uh-huh.
Una vez has terminado de escribir, te lo guardas, ¿eh? O sea, nada de soltarlo, no guardadito, y que no te lo pillen, lo que decíamos. Deja pasar una horita, dos, ¿eh?
Uh-huh.
Y luego recuperas ese escrito. Y cuando te lo leas, dirás, bueno, esto ahora no procede, esto no es el caso. bueno, esto si lo digo así, no es como lo quiero decir, ¿no? Uh-huh. Entonces lo corriges, ¿eh? Si lo haces con el ordenador, como es muy fácil, vas borrando y poniendo las frases bien y ya está. Y lo vuelves a guardar, ¿eh? Y te esperas un par de horitas más o incluso hasta el día siguiente. Uh-huh. Al día siguiente, cuando recuperas ese escrito, te das cuenta de que, bueno, que tienes que centrarte mucho en lo que ha sucedido, única y exclusivamente. Y entonces, a lo mejor de todo lo que has escrito, que a lo mejor has escrito 10 páginas, te quedas en 2 líneas, porque eso pasa, ¿vale? Sí. Entonces, yo te digo, apréndete esas 2 líneas como si fueras una actriz o un actor de teatro, ¿vale? Pero te lo aprendes con las comas adecuadas, porque una coma fuera de lugar también afecta.
Sí.
Y cuando ya te has aprendido tu papel, te vas a buscar la persona que realmente te ha hecho sentir mal y le dices, oye, ¿te acuerdas de aquello que me dijiste ayer? Ah, sí, pues mira, tengo que decirte esto, esto, esto y esto. Desde la calma, ¿eh? Uh-huh. Luego pueden replicar, pero tú ya se lo has dicho. También es posible que digan, ahí va, pues yo no pensaba que eso te hubiera afectado de esta manera, claro. Con lo cual hay un cambio, claro, de sentido importante. Pero también se puede dar el caso de que cuando lees esas 2 líneas dices, es que no merece la pena que gaste ni un poquito así de mi energía en esa persona, porque no lo vale.
Ya.
Y entonces ya ha pasado, tú ya te has evaporado, has evitado un conflicto, ya has soltado, porque eso, si se queda dentro, tú eres como una olla a presión.
Claro.
Si no sacas el pitorrito, acaba explotando, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Otro ejemplo. ¿Estás dispuesta o lo dejo aquí?
Sí, sí, no, otro.
Imagínate que con la persona que te ha ofendido, lo que sea, tú no puedes dialogar. Piensa que es un padre autoritario o un jefe de esos que... Bueno, vamos, que hay personas con las que no se puede dialogar.
Que no se puede dialogar.
Ni 2 frasecitas, vamos. Entonces tenemos aquí una práctica que yo creo que es muy útil porque se basa en lo que son las constelaciones familiares.
Ah.
¿Sabes lo que son las constelaciones familiares?
Sí, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Entonces vamos a ver, es una técnica Gestalt y se llama la técnica de las 2 sillas. Entonces tienes que hacerlo físicamente, no lo puedes hacer mentalmente, ¿eh? O sea, es muy importante hacerlo físicamente. Estás en tu casa y pones 2 sillas, una enfrente de la otra, como si fuera a sentarse la persona que te ha ofendido delante de ti. Si estás en la oficina, te vas al archivo, coges 2 cajas y tú te sientas en una y la persona te la visualizas delante, ¿no? Pero se trata de hacerlo físicamente. Entonces, cuando tú ya tienes ahí las 2 sillas, te sientas en tu silla y visualizando como si tuvieras a la persona delante, le dices todo lo que te ha hecho, lo mal que te ha hecho sentir y todo lo que te salga por la boca. Y es muy importante no dejar que la mente actúe. Es decir, déjate fluir. O sea, lo que digas te vas a sorprender, ¿eh?, de lo que sale de tu boca, pero lo tienes que soltar. Una vez lo has soltado, respiras profundamente, te pones de pie y ahora te sientas en la silla que tienes enfrente o en la caja, si estás en el archivo. Y entonces energéticamente tomas posesión, como si dijéramos, de la energía,
el envío
de la otra persona, ¿vale? Y entonces también verbalmente tienes que argumentar las razones por las que has estado actuando así. Y puede ser que salgan de tu boca, es que soy un desgraciado o es que tengo una vida muy dura, es que yo he nacido así o lo que sea que salga. Tú deja que fluya por tu boca. Cuando has terminado o crees que has argumentado lo suficiente, esa persona que ha argumentado lo suficiente, te levantas, respiras profundamente y puedes volver a tomar asiento en la silla que te corresponde. Y así puedes ir argumentando tanto tiempo como haga falta hasta que llegue un momento en que te sientas que ya habéis entrado en un estado de equilibrio, ¿no? Curiosamente, esa energía se mueve. Se mueve hasta tal punto que te vas a sorprender cómo las personas tienen una actitud completamente diferente. Y no ha mediado ni una sola palabra física entre vosotros. Sí. Todo ha sido energéticamente. Y ahora aprovecho también para decirte que este ejercicio es muy bueno cuando nos quedan temas pendientes con alguna persona que ya ha traspasado, con alguna persona que ha fallecido, vale, y no has podido decirle todo lo que querías decirle. Es un momento ideal para poder entrar en ese momento de hablar y de pedir perdón o de lo que sea que necesites establecer conversación. Y os vais a sorprender, ¿eh?
Sí, esto es muy interesante, este ejercicio, y yo lo aconsejo, porque sí, es cierto, todo lo que tú dices, energéticamente se mueve todo y a veces el cambio de actitud de esa persona en concreto nos sorprende. cómo cambia, ¿no? Su actitud.
Porque, lo que pasa es que a veces dices, espera, ¿eh? Que sea inmediato y sí, a veces se tarda, ¿eh? un poquito.
No necesariamente tiene que ser inmediato, pero al cabo de unos días esa energía va a cambiar. Uh-huh. O sea que sí, de acuerdo totalmente contigo.
Bueno.
Pues oye, vamos a hacer otra pausa y después un par de preguntitas más y quiero que nos vayamos a esa historia, a ese cuento que nos vas a contar. Venga, hacemos una pausita y volvemos enseguida. Seguimos, que el tema está muy interesante.
Sí.
Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿quieres acabar? ¿Ha quedado alguna cosa pendiente o está...?
Sí, yo creo que también es muy interesante que intentemos estimular lo que son las emociones positivas. Esto nos puede favorecer un cambio de actitud, uh-huh. ¿Vale? Entonces, las personas que están felices lo que hacen es relativizar esas situaciones negativas y les cuesta mucho más enojarse.
Claro.
Entonces, a ver, nos pasan muchas cosas en el día a día, pero si tú más o menos eres una persona pues positiva, uh-huh. Pues bueno, vale, vamos a ir capeando el temporal de otra manera, ¿eh? Luego también es importante, como decíamos antes, que como somos como una olla a presión, es importante liberar tensiones de forma natural. Nos hemos convertido en personas bastante sedentarias. Vamos del trabajo a casa, de casa al trabajo, sentados en el coche, sentados en la oficina. Oye, entonces es importante, no sé, practicar algún deporte. Y si no tienes tiempo, porque tu vida está tan llena que no tienes tiempo, pues intenta subir escaleras o caminar, dar una vuelta en lugar de coger el transporte público, si vas con transporte público, ¿no?
Claro.
Son pequeñas cosas que harán que ese pequeño ejercicio de alguna manera vaya liberando, ¿no? Esa tensión que vamos acumulando. Aunque bueno, cuidado, a veces enojarse también puede ser positivo, ¿eh?
Bueno, sí.
Mira, hay personas que son tan pasivas que necesitan un poquito de empuje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dicen que a veces una patada en el culo siempre es positiva porque te transporta hacia adelante.
También es verdad, sí. También es verdad. Bueno, oye, ¿y los niños? ¿Hay algún modo de que aprendan a gestionar sus emociones? Porque, claro, las emociones de los niños van,
sí,
a otro nivel.
Los niños es que, bueno, son muy impulsivos. Los niños lo que son emoción. Así como nosotros ya utilizamos nuestra mente, los niños no. Los niños se cabrean y se cabrean.
Y ya está.
Y entonces te inventan una pataleta. Pero es que si tú, además, les haces caso, es peor porque estás fomentando esto, ¿no? Entonces, luego ya tenemos esos niños que en la escuela, en el contacto con otros niños, se van creciendo, y los hay que se van haciendo pequeñitos. Uh-huh. Entonces entramos en eso que se llama bullying. Yeah. O sea, y tenemos un problema importantísimo. Entonces, mira, yo en mi blog tengo un cuento que si quieres te lo puedo leer, porque para los niños es fantástico, ¿vale? Es la técnica de la tortuga.
Ah.
Sí. Esta técnica sirve para animar a los niños a controlar sus sentimientos de ira y también otros sentimientos, otras emociones, ¿no?, que puedan ser perjudiciales, ¿no?
Pues sí. Entonces, atentas mamás y papás que tienen niños, ¿eh? Atentos todos.
La técnica comienza explicando un cuento, pues que es más o menos así, ¿eh? Había una vez una tortuguita que le gustaba jugar. A veces jugaba sola y otras con sus amigos. A veces jugaba en casa y otras en la calle o en el parque. También le gustaba mucho ver la televisión. En cambio, parecía que no lo pasaba muy bien en la escuela. Le resultaba muy difícil permanecer sentada escuchando a su maestro o a su maestra. La tortuguita estaba muy molesta, furiosa, confundida y triste porque no podía controlarse y no sabía cómo resolver el problema. Cierto día se encontró con una tortuga grande, con mucha experiencia y sabia en muchos aspectos. La tortuga mayor le respondió: la solución está en ti misma. Cuando te sientas muy contrariada o enfadada y no puedas controlarte, métete dentro de tu caparazón. Aquí dentro podrás calmarte. Entonces podemos, incluso si lo hacemos a los niños, escenificar con las manos, cerramos una mano, el puño y la otra, entonces nos metemos dentro de la mano como si fuera la cáscara de la tortuga, ¿no? Entonces, ¿ves? Aquí tenemos la tortuguita, va sacando ahí la cabeza. Bueno, la tortuga mayor continuó diciendo: cuando yo me escondo en mi caparazón, hago tres cosas. En primer lugar, me detengo. Luego, respiro profundamente una o más veces. Después me pregunto a mí misma, ¿cuál es el problema? Tras esa explicación, las dos tortugas practicaron juntas varias veces. Pasado un rato de práctica, la tortuguita dijo que ya deseaba volver a la clase para comprobar, pues, la eficacia. Bien, entonces, es importante, ¿no?, el poder controlar un poquito la emoción, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Un día la tortuguita estaba en clase, cuando una compañera empezó a molestarla. Apenas empezó a sentir que se despertaba la ira en su interior, que se le calentaba la sangre y se aceleraba el ritmo de su corazón, recordó lo que le había contado la tortuga mayor. Entonces, se replegó en su interior, donde podía estar tranquila sin que nadie la molestara. Mientras, pensó en lo que podía hacer. Hizo diversas respiraciones profundas. Luego, salió de su caparazón y observó que la profesora le sonreía. La tortuquita practicó esta estrategia muchas veces. No siempre conseguía controlarse poco a poco. El hecho de replegarse dentro de su caparazón fue ayudándola a regular mejor su ira. Entonces, a ver, nosotros podemos también intentar imaginar que tenemos un caparazón y que nos metemos dentro, lo que decía, desviar la atención, ¿eh? Uh-huh. Piensa que esta técnica se publicó en una revista, en la revista Psychology in the Schools, ¿eh? Es un artículo que tiene tiempo, ¿no? Entonces, ayuda mucho a los niños. Cuando les explicas el cuento o se lo lees, es como que se imaginan que ellos mismos pueden.
Claro.
Pero los adultos tenemos un niño dentro. Claro. También podemos meternos en nuestro caparazón, ¿eh?
Claro.
Y poder así evadir el momento puntual y luego, ajá, ya enfrentarte a la situación.
Bueno, aquí quería yo llegar, que ya se nos está, wow, acabando el tiempo, y vamos al otro cuento. ¿Verdad que nos has comentado que tenías, hay alguna historia para mayores?
Sí,
porque
hecho,
esta de la tortuguita está bien, nos la podemos aplicar igualmente, ¿no?
Sí.
Pero ¿Hay alguna que sea más específica para
adultos? Sí, tengo una más larguita o más corta. ¿La quieres larguita o cortita? Bueno, es el tiempo que nos va a dar, lo vamos a intentar.
Venga, vamos a intentarlo.
Venga.
Vamos allá.
Hay la historia de los monjes, ¿eh? Dos monjes iban cruzando un río y se encontraron con una mujer joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. Así que un monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. Uh-huh. El otro monje estaba furioso, no dijo nada, pero estaba hirviendo por dentro, estaba prohibido. Un monje no debía tocar a una mujer, y ese monje no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre sus hombros. Uh-huh. Recorrieron varias leguas, y cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje, que estaba enfadado, se volvió hacia el otro y le dijo: «Tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de esto, está prohibido». «¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué está prohibido?», le dijo el otro. «¿Pero te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros». Y el otro dice: «Bueno, por favor, sí, yo la llevé, pero la dejé en el río, muchas leguas atrás, y tú todavía la estás cargando».
¡Ah! Bueno. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Muy bueno, sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está lo que pasa, ahí está la realidad, ¿no? Sí, que pasa en algunas ocasiones.
Sí. Bueno. Bueno, y luego tengo una, ya digo que es un poquito más larga, no sé si nos da tiempo. Esta me gusta muchísimo, uh-huh. Esta es muy importante porque te hace poner un poquito en su lugar. Es la leyenda del viejo samurái, uh-huh. No sé si te resuena. Dicen que había en el antiguo Japón un viejo samurái ya retirado que se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes alumnos. Uh-huh. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Un día apareció por allá un guerrero con fama de ser el mejor en su género. Era conocido por su carencia de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero siempre esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después, con una inteligencia privilegiada para captar los errores del contrario, atacaba a una velocidad fulminante. Nunca había perdido un combate. Bueno, pues conocedor de la fama del viejo samurái, estaba ya para derrotarlo y así aumentar su fama de invencible. El viejo aceptó el reto y se vieron en la plaza pública con todos los alumnos y la gente del lugar. El joven entonces empezó a insultar al viejo maestro. Le escupió, le echó piedras, lo ofendió con todo tipo de desprecios a él, sus familiares y antepasados. Durante varias horas hizo de todo para provocarlo, pero el viejo maestro permaneció impasible. Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Entonces los discípulos corrieron hacia su maestro y le preguntaron cómo había soportado tanta indignidad de manera cobarde, sin sacar su espada, asumiendo, lógicamente, el riesgo de ser vencido. Entonces dijo: «Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece este regalo?», preguntó el samurái. «¿A quién intentó entregarlo?», respondió un discípulo. «Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la envidia», dijo el maestro. «Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo».
Uh-huh. Muy bien, muy bonito. Bueno. Y muy real, porque así es, así es. Es un gran maestro. Mm. Ese samurái, sí señor, pues sí. Claro que sí. Bueno, tú me haces un regalo, yo no lo acepto.
Pues
y sigue contigo. Tú, tuyo es.
Exacto.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno.
Pues oye, me ha encantado. Sí. Ya sabes que a mí me gustan las historias, los ejemplos y todas las cosas. ¿Algo añadir así rapidito y ya cerramos?
Bueno, yo...
Mensaje de última hora.
Animaría a las personas un poquito a tomar conciencia. Primero a escuchar su cuerpo y luego también podría recomendar, por ejemplo, el hacer por las noches una pequeña meditación que la hacemos cuando estamos ya en el cuarto de baño. Ya sé que es el lugar menos apropiado para hacer una meditación, pero como es la última cosa que hacemos antes de acostarnos, porque en la cama uno se duerme. Se trata de pasar, diríamos, la película de toda la jornada que has vivido. Ajá. Y parar atención en los momentos en los que te has enfadado. Analizar el porqué, qué habría pasado si habrías contestado algo diferente, ¿no? Y cuando ya has terminado de pasar la película, vuelves a rebobinar y vuelves a pasarla, pero esta vez te quedas solamente con los momentos agradables de la jornada y esos son los que te llevas a la cama.
Muy bien.
Es una manera de ir analizándote y conociéndote. También saber lo que te gusta, porque es importantísimo descubrir, claro, que la felicidad se encuentra en los pequeños placeres de la vida.
Totalmente, de acuerdo. Muchísimas gracias.
Pues Silvia, nada.
Un placer, como siempre, tenerte pues aquí con nosotros, compartiendo ratitos muy agradables, sí, y muy interesantes, porque aquí nos han quedado muchos temas a trabajar. Así es que nada, invito a nuestros oyentes a que recuperen este programa y lo escuchen todas las veces que sea necesario. Gracias, Lidia.
Gracias
y
a
nuestros queridos oyentes. Nos escuchamos el jueves próximo a las 11 de la mañana. Tendremos con nosotros a Catrina Rodríguez, que nos va a hablar del desierto, tu maestro. Así es que os espero el jueves que viene. Y sobre todo, no olvidéis ser felices. Hasta siempre.